Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
La obra del Señor Jesucristo, entre paréntesis, dice la iglesia local. Ahorita la iglesia local pues es muy despreciada porque hoy todo es digital o todo es por internet. Hay una verdad de eso, pero siempre me gusta ver cómo piensa Dios, cómo ve Dios las cosas. Para ser una iglesia bíblica, hablando de una iglesia, hablando de esta o cualquier iglesia, necesitas la Biblia. Primeramente necesitas la Biblia. Luego, la segunda cosa que necesitas es al Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios para que nos revelen las verdades que están aquí en la Biblia. Amén. ¿Estás de acuerdo con eso? Esa es la segunda parte. Bien. Luego, entonces estuve viendo algunos puntos y ahí está todo grabado para no usar mucho de este tiempo aquí. Y voy a continuar en algunas áreas. Les dije que esta serie es una recopilación de datos que di de cuando estuve, esto no fue, lo saqué de una serie de alguien más, esto es una recopilación de datos que estuve dando a través de los años cuando hablaba con Fred Price y hablaba con Arnoldo Gutiérrez. Y es cuando salían estos temas yo empezaba a apuntar. Y esto lo saqué literalmente, son viejísimos las notas, que una de las hojas ya la tinta estaba casi borrada, otras tintas estaban sujetas con cinta scotch y así. Pero todo está rescatable. Y algunos puntos los puse en la escuela de entrenamiento ministerial en EMI. Así que es algo que ahí está. Sin embargo, tuve que apuntar a ciertas cosas para que no se me olvidara. ¿Ven? Una de las cosas que vimos, si ustedes se acuerdan, se vino la sesión pasada, es que la ignorancia, ¿verdad? Hay mucha ignorancia en este tema. O sea, gente ignora esto. Y empezamos viendo cómo gente ignora las Escrituras y cada uno de ellos hacen su propia versión de las Biblias o de ciertas ideas. O sea, cierta gente cree algo nada más, pero tienes que ver qué es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Eso es bien importante. Y vimos que había mala interpretación también de las Escrituras o había ignorancia de las Escrituras. La otra cosa que vimos es que las Escrituras nos dan ¿qué? Testimonio del Señor, ¿a que sí? Y estábamos viendo uno de los puntos donde quiero retomar ahí, es que el Señor dijo ir a ser ¿qué? Discípulos, ¿se acuerda? Ir a ser discípulos, Mateo 28, verso 18, a ser discípulos. Dijimos que el discípulo es una persona que aprende una doctrina bajo la dirección de un maestro. Y vimos que quiere decir alumno, estudiante, aprendiz o imitador. ¿A que sí? Todo eso lo vimos ya. Otra vez voy a volver a repetir. En la página de internet hay una área donde se dice servicios anteriores. Los audios, está en audio, va a poder oír los audios, los dos audios. Que salieron dos audios. Sí, los va a poder oír en audio nada más. Bien. ¿Y por qué? Ahí está, porque esto es para ustedes. ¿Amén? Bien. Si lo buscan en YouTube o algo, no va a estar. Pues vaya a la sección donde dice servicios anteriores. Servicios anteriores. Sí, ahí está. Repaso el servicio anterior y ahí está en la página y ahí va usted a encontrar esto. Si le interesa aprenderlo, si no lo oiga. Es que la palabra se da para el que la quiere recibir. Amén. No es para todos este. Bien. Entonces, una de las cosas que vimos, la palabra dijo el Señor, Mateo 28, 18, dijo así, id por el mundo y haced discípulos. Y una de las cosas que vimos ahí, Mateo 28, verso 18, que lo puse tanto en español como lo puse en inglés, porque en el verso 19, por tanto, y 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Curiosamente, en español dice discípulos, pero en inglés no menciona la palabra discípulos en este versículo, sino que dice, go ye therefore and teach all nations. Teach quiere decir enseñar. Go ye therefore and teach all nations. Porque la palabra enseñar tiene que ver con discípulo, con un discípulo. Ok, una vez más. Voy a mencionar para que en multimedia me ayuden. La palabra discípulo, dos fuentes. Primero el griego, la palabra griega, y luego vamos a ver la palabra en el diccionario, la Real Academia Española de la Lengua. Dos definiciones. Sí, help me out, Erika, por favor, con esa definición para redimir correctamente el tiempo. Sí, ahí está. La palabra, primeramente, discípulo, quiere decir persona que aprende una doctrina o disciplina bajo la dirección de un maestro. Alguien te dirige. Esa es la palabra de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Luego, en el griego, esa palabra muy similar, nada más te da las definiciones, es alumno, estudiante, aprendiz o un imitador o un seguidor. Eso es lo que es realmente un discípulo. Quiere decir que aprendes de alguien más. Una de las cosas que les mencioné la vez pasada, que a veces ciertos temas como escatología o algo así, he usado al Señor, lo que he aprendido de mi pastor, el que está en el cielo sobre todo, pero hay ciertos y otros temas también que tengo que con gente que conozco, gente madura, gente mayor que yo en edad del ministerio, algunos de ellos graduados de colegios de nuestra línea de fe, y les pregunto, y es que según yo, esto es lo que veo, esto es lo que he aprendido, y pregunto, porque una de las cosas es estas, muchos predicadores son llaneros solitarios, y no hay nada en la Biblia que diga que debemos de ser llaneros solitarios. ¿Me entiendes? No podemos hacer cosas solos. Entonces, a veces pregunto, indago ciertas cosas, pero quiero en línea con la palabra. No digo que hago todo lo que algunos de ellos me dicen, pero normalmente me confirman cosas, ¿sí? Me confirman cosas. Algunos de ellos son misioneros, algunos de ellos son pastores, algunos de ellos son maestros, algunos de ellos son están en diferentes dones ministeriales. Bueno, entonces si usted ve esto, esto es bien, bien interesante porque lo que ha pasado como está el mundo ahorita, lo que ha fallado en la iglesia es que se ha hecho todo menos discípulos. Estoy hablando ahora, vamos a hablar las iglesias locales en el cuerpo de Cristo. Dice, ¿cómo lo puedo saber? Vea las estadísticas nada más. Usted habla con un cristiano, hable con un cristiano, así un cristiano X, y todo lo que sale por su boca, casi ninguno de ellos lo pueden comprobar con la Biblia. Y es raro el que diga, la Biblia dice. No sé si se ha fijado. Raramente la persona dice, la Biblia dice. No saben exponer con sus familiares o con alguien más, exponer un tema y decir, pues la Biblia dice esto. La Biblia dice esto. Oye, ¿por qué tu pastor habla de esto? Porque no saben ni explicar. Eso indica que no son discípulos. Un discípulo otra vez es un estudiante de la palabra de Dios. No es uno que lee, es uno que estudia. Leer, estudiar lleva a leer, pero va más allá, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia empezó, otro de los versos que vimos aquí en el libro de los Hechos, vimos los discípulos los arrestaron, ¿se acuerdan? Y vimos esto aquí. Capítulo 5. En el verso, ya leímos todo esto, así que voy a extraer nada más unos puntos. Verso 20, id y puestos en pie en el templo, anunciar o proclamar o hablar en Hechos capítulo 5, verso 20. En el 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, templo y enseñaban. Versículo 25, pero viniendo uno les dio esta noticia y aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan, ¿no? ¿Templo y qué? Enseñar, templo y enseñar, templo y enseñar. ¿Se ve la relación que hay ahí? Es la enseñanza de la palabra. No importa qué tanto yo le diga, lo regañe, le grite o lo profetice o cosas así, no va a pasar nada. Ahora eso tiene su, profetizar me estoy refiriendo, no estoy hablando de gritar, regañar, porque estoy hablando porque hay veces en las iglesias el pastor se desespera tanto, a mí me pasó en el pasado eso, no todo el tiempo, pero a veces no importa que tanto regañes a la gente, no van a recibir. Si no es la enseñanza sólida de la palabra, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Si usted se acuerda cuando la Biblia dice y decía a qué haremos semejante al reino de Dios como en Marcos capítulo 4 verso 26, a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola lo vamos a comparar. Y luego dice es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Todo eso está hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Se ve que es la palabra. El Espíritu de Dios le va a ayudar, pero el Espíritu de Dios no puede hacer nada si no hay palabra en la gente. Entonces, si no hay palabra, el Espíritu de Dios está bien limitado. Y es igual, otra vez lo mismo. ¿Ves? El Espíritu de Dios tiene que, o sea, tienes que poner la palabra para que el Espíritu de Dios te pueda ayudar a crece y brota, y la semilla crece y brota sin que él sepa cómo. Y poder oír la voz del Espíritu de Dios. Si no oyes la voz del Espíritu de Dios, estás bien limitado otra vez. ¿Sí me entiendes? La palabra, ok, orden, así me lo enseñaron mis padres y así lo enseño hasta el día de hoy. Primero es la palabra escrita y luego el Espíritu de Dios. Palabra escrita, el Espíritu de Dios. No el Espíritu de Dios y la palabra. ¿Por qué? Por lo mismo, yo lo vi, nadie me lo contó, yo lo viví. Especialmente en iglesias que creen, pentecostales que creen, no estoy criticando a nadie, estoy diciendo la verdad. En iglesias que creen el bautismo con el Espíritu Santo, lenguas y todo eso, es un rollo. Por ejemplo, cuando hablas de profecía, aquí viene, ¿estás listo? Voy a ir diciendo cosas. Profecías no se dan en los pasillos, ni se dan en los estacionamientos. ¿Te fijas? Es falta, o falta de enseñanza, o falta, si hay la enseñanza, falta de recibir la enseñanza. Profecía, si lees en Corintios 14, está hablando en la asamblea. Si es de Dios, entonces dalo en la asamblea, ¿qué no? Porque ¿qué pasa? Fulano de tal dijo, fulana dijo algo en el pasillo, la persona, si aquella persona no estaba madura, nadie pudo juzgar, los pastores no pudieron juzgar, decir, espérame, eso no está bien. Estás metiendo en peligro a aquella hermanita o hermanito que no está maduro. ¿Me expliqué? Palabra. Si es profecía, si lees el contexto, se da en la asamblea. Y en la asamblea, entonces, gente va a juzgar, los pastores van a juzgar. Una de las cosas que yo personalmente jamás he hecho. Y como te dije, si, le dije ya esto, si juntas las iglesias que prediqué cuando viví en Phoenix y a las iglesias que he ido durante estos años a predicar, yo creo que he ido a unas 100 iglesias. Jamás le di una palabra a alguien allá en el pasillo, en el estacionamiento. Si era líder de esa iglesia, tenía que estar el pastor. Y alguien más. Porque eso es lo correcto. Eso es cuando eres un discípulo de la palabra. Pero otro error. Has visto, está la música, la alabanza, esto. Y una persona está profetizando. Aleluya, gloria a Dios. Nadie escucha. Profecías se tienen que juzgar. Oh, man. ¿Cómo? Porque la gente que, algunos de ellos que profetizan, se creen infalibles. Ese es el problema, nadie somos infalibles. Esto es lo que pasa, el Espíritu Santo es Dios, es puro y Él nunca se equivoca. El problema está que cuando vamos a predicar o enseñar o a profetizar, lo que sea, va a usar nuestra personalidad. ¿Dónde está la personalidad? ¿Es parte de qué? Del alma, ¿pero qué parte del alma? De las emociones. Y hay veces... Hay veces, por eso a veces digo, man, le digo a la novia, no lo expliqué bien esto. O a veces me faltó decir esto. O lo debía haber dicho así, ¿sí? O no debía haber dicho eso. Porque la gente piensa que es 100% Espíritu Santo. Eso es pura mentira. El Espíritu Santo, ciertamente Él es verdad, es como nosotros a veces lo entregamos. ¿Qué hace la gran diferencia? Y nunca, realmente nunca lo vamos a entregar a veces como lo oímos exactamente, porque se atraviesa esta mente, esta carne. Y eso me lo enseñó un gran hombre de Dios que está en el cielo, que se llamó Kenneth Hagin. ¿Sí me explico? No quiere decir que no podemos entregarlo, pero por eso tenemos que juzgar. Luego tenemos que juzgar porque la persona que va a profetizar es para todos en la asamblea. Si es profecía, normalmente va a aplicar a todos en la asamblea, pero pudiera haber una cierta parte de esa profecía que el Señor le está hablando a alguien, a uno o a dos personas. Entonces, gritando y haciendo un escándalo, ¿cómo vas a oír? Profecía no es, préstame el micrófono, dame el micrófono. Profecía no es, te voy a decir qué no es el, profecía, el simple don de profecía. Aquí te voy a decir una vez, he estado en más de 100 iglesias, vi algunas cosas en más de 100 iglesias. Algunas muy malas, otras muy buenas. Una muy buena. Esta hermana pasó, dijo el pastor, la hermana tiene una profecía. Empezó a decir, hermanos, se paró. No me acuerdo si en la plataforma o abajo, donde sea. Abre el micrófono, hermanos. El Señor dice esto, que les recuerda que, creo que el Señor está diciendo que recuerden que somos los hijos de Dios, somos amados.
El Señor está con nosotros. Y empezó a decir, el Señor está contigo, el Señor no te abandona, el Señor está, no importa qué problema estés pasando, Él está dentro de ti, Él te está guiando. O escúchalo, sirve, vamos a ver un momento de esto, ¿ok? 1 Corintios 14, ahorita voy a usar el micrófono nomás para darte un ejemplo de cosas que vi. Hay veces pueden ser que los pastores no enseñan, que es la mayoría de los casos. Y en otra es que si hay una buena enseñanza, no es recibida. Menos ahorita, porque ¿para qué quieres al pastor? Me dijo uno. Si tanto predicador que hay en YouTube. Así, yo le estaba diciendo a algún hermano que conozco acerca de su pastor, un buen predicador, un hombre de Dios. No, dijo, ¿para qué quiero al pastor cuando hay tantos en YouTube? ¿Ves? Esa es la idea que tenemos. Primero los Corintios 14, nota. Quiero que vea esto, versículo 3. Pero el que profetiza, habla a los hombres, nota, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. ¿Te fijas que no dice para regañar, para condenar? ¿Lo puedes ver? ¿Qué dice? Edificación, exhortación y consolación. All right. Nota, edificación, exhortación y consolación. So esta hermana se paró e hizo esto perfectamente, bonito, bello, así, con orden. Se quedó en un solo lugar, ok, muy bien. Luego alguien más pasó a otro hermano. Mira lo que no es profecía. Profecía no es agarrar el micrófono. El Señor dice así y esto, y luego se puso a predicar. Ya llevaba 10 minutos, el pastor lo tuvo que parar. Dice, hermano, gracias, hasta aquí, luego voy a hablar con usted. Asumo que lo iba a corregir, es decir, no agarras el micrófono y te paseas por toda la plataforma. Si vas a dar una profecía, vas a dar la profecía y te vas a enfocar, no a predicar. Aunque a veces en la predicación es diferente. Si alguien está predicando, hay un cierto nivel de profecía. Porque en la predicación, en la enseñanza, te podemos decir, eres la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. El Señor está contigo. Hay un nivel de profecía. Y estoy hablando profecía como el simple don de profecía. No estoy hablando de palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Puede manifestarse también. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Pero no hay orden en las iglesias. Y cuando metes orden, pues a la gente no le gusta. Pero no podemos, gracias. De eso se trata. ¿Y sabes qué pasó? Si se oyen las primeras dos enseñanzas, o las primeras dos sesiones, o los primeros dos audios, se van a dar cuenta de que cuando la idea de Dios era que las iglesias fueran un centro de entrenamiento, un centro de entender cosas, y de que los discípulos se multiplicaran. Esa era la idea de Dios. ¿Se hace? No. Todos lo hacemos. Estoy hablando ahora iglesias locales. No. ¿Todo se hace? No. No, porque cada quien hace lo suyo. Bueno, pero estoy hablando la idea de Dios. Ok, te voy a poner un ejemplo. Como cuando hablas de sanidad. No podemos dejar de predicar sanidad porque haya gente que se enferma y luego se condena. ¿Sí me expliqué? No podemos dejar de predicar sanidad por eso. No podemos dejar, bueno, yo no voy a predicar porque pues hay gente que se enferma y luego se condena, ¿no? Entonces eso es lo que el diablo quiere hacer, cállate, no digas nada, no hables la palabra, entonces ¿qué se va a hablar? Cada persona, la palabra tiene que ser dada y la persona que la recibe y la que no la recibe y la que lo recibe para corrección, pues lo va a recibir, pero no podemos dejar de hablar la palabra. ¿Sí me expliqué? Por eso, a eso me estoy refiriendo con esto que estoy hablando. Pero en general las iglesias así es. Bueno, el día 11 de marzo, como ustedes, muchos de ustedes oyeron y saben, el Señor me hizo una corrección. Y ahí la diferencia entre una corrección cuando no sabes algo, o no lo ves o no lo entiendes, ahí vas a encontrar más misericordia, que cuando lo sabes y nomás quieres desobedecer. ¿Entiendes la diferencia? Bueno, y de ahí me propuse, y les voy a dar esto como testimonio, aunque luego lo voy a mencionar en la otra serie de la vida de fe, pero ahí me propuse hacer algo, me propuse algo en mi corazón. Cuando dije, Señor, no lo había visto así, ahora estoy dispuesto. Bueno, quieren que les diga algo, cómo cambia una buena actitud y una actitud de fe. Lo demás me salió bien, Dios ha estado conmigo, no me he enfermado, no me enfermé en el COVID y todo eso. Entonces a veces puedes haber dos, tres cosas que en nuestra vida o más están muy bien, pero hay dos o tres cosas que no están muy bien y que no está. Una de las cosas eran ciertos planes aquí con el ministerio, otros dice algo está pasando, no lo veo bien, estaba como un agua turbia hasta que el Señor, ¿qué es? Me dijo, oh, wow, me corrigió y dije, cambio esto, ahora estoy dispuesto. Bueno, pero una cosa es que estoy dispuesto a pastorear, eso no quiere decir que no voy a salir, pronto voy a volver a salir. Pero la diferencia es de que antes salía a predicar a otros lugares y era, no me puedes dejar aquí, Señor, déjame aquí. Ahora no, pero lo que quiero decir con esto es si voy a pastorear, entonces voy a empezar a meter mucha corrección en muchas cosas. Porque no vamos a jugar iglesia aquí. Sí. Vamos a empezar, pues, esto no está bien, esto está bien. Entonces, a algunos de ustedes les va a quedar o recibirlo o no recibirlo, pero no va a estar en mí. Pero ya no podemos jugar iglesia, ¿cuántos me están entendiendo? Sí, no podemos estar jugando iglesia nada más. Porque cuando veo, cuando es de Dios, déjenme les digo ahora como un testimonio. ¿Se acuerdan lo que le platiqué del asunto legal? ¿Quieren saber qué es? Ok, esto era. Por muchos años, cuando yo me fui a vivir ahí, había unos vecinos que todavía están ahí. El señor que fundó ahí donde vivo ahora, él les vendió a estas personas, a los padres de estas personas, les vendió un pedazo de terreno allá. Y por muchos años usaban como una vereda, una calle que hay, que no es calle, es parte de nuestra propiedad. Y ellos pues no tenían manera de salir a la carretera, pues tenían que pasar por enfrente de mi casa. Pero la señora que me regaló todo, en el 2019 les vendió un pedazo de tierra para que salieran para la carretera. Y les dijo para que ya no pasen por enfrente de casa de Ignacio y Nubia. Pero nadie sabíamos, resulta que cuando ya fue todo mío, todo nuestro, Nubia y mío, a nuestro nombre quiero decir, yo contraté lo que le dicen en inglés un surveyor o le dicen un topógrafo. Y los topógrafos lo que hacen, igual en todas partes, te delimitan las cuatro esquinas de tu propiedad. Salió que esa no es una vereda, era parte de mi propiedad, parte de nuestra propiedad. Entonces no, ya no teníamos, entonces le dije, ya puedes usar por allá. Y, no, y el señor dijo, no, yo lo uso desde los 80 y tantos. Entonces fuimos al condado y fuimos aquí, hicimos todo un relajo, un rollo para ver. Y ese camino no estaba registrado. No había registro, no era un camino, no había nada. Entonces este otro señor, ahora el vecino, nos amenazó y contrató un abogado. Bueno, el problema está que yo también contraté un abogado. El problema es que los abogados te cobran $400 la hora. Aquí, y si vas a juicio, entre los juicios, te puede salir $20,000, $25,000, todo un pleito así. Aparte de eso, aquí viene el otro tope, aparte de eso, el pozo donde yo vivo, vives muy a gusto. El problema de vivir allá es que te sale más caro. Por ejemplo, yo, allá no pasa el servicio de la basura. Yo tengo que venir aquí a tirar la basura cada semana, tengo que gastar gasolina y tiempo y todo eso. Luego hace más frío y luego el viento es más fuerte que aquí porque está al descubierto. Pero luego tienes que tener un pozo. Y si compras un terreno, tú tienes que hacer el pozo. Y el pozo te puede salir desde $25,000, $40,000, $50,000, $60,000. Sí, depende de qué tan profundo esté. ¿Sí? Bueno, aparte de eso, entonces, entre el año pasado, el pozo de la casa, de ahí, porque el de la otra propiedad, le estoy diciendo esto no para decirle mi vida personal, sino diciendo cómo obediencia a lo que estaba hablando, oír de Dios y mantenerte en fe y en obediencia te va a traer buenos resultados. Esa es la razón que estoy diciendo esto. ¿Sí? De la puerta de mi casa donde ahorita vivimos a lo que le llamamos la otra casa, hay exactamente 300 pies o 91.4 metros de puerta a puerta. Entre esa puerta de mi casa y la otra casa es donde estaba esa pequeña vereda. ¿Sí? Bueno, aunado a ese problema, el pozo de la casa, la otra casa, tiene su propio pozo, su sistema, etcétera, bombas y todo eso, tubería y todo para tener agua. Pero el de aquí se descompuso. Entonces yo llamamos al señor que había hecho ese pozo. Ese pozo fue hecho en marzo del 75, o sea, tiene ya 49 años de edad. El que lo hizo. Le llamé y ese hombre nomás vino, checó la pues dijo, está seco. El pozo está seco, se secó. ¿Y cuánto me sale escarbar? Pues todo depende hasta dónde encontremos agua otra vez. 25 mil, 30 mil y luego hasta 60 mil. aparte de la bronca esta que te digo. Si usted nunca me vio a mí, yo seguía hablando fe, contento, sembrando, dando. ¿A qué sí? Ok, sí, lo mismo. Bien, yo con la palabra. Y estaba ese asunto que les dije yo con mi actitud, que yo, según yo estaba bien, porque yo estaba en fe, estaba, pero me dijo el Señor, he sido obediente, pero no estabas dispuesto. A partir del 11 de marzo, ¿qué estamos ahorita? 11 de abril ya, 12, 11. Exactamente en un mes pasaron cosas maravillosas. ¿Estás listo? De este asunto. Primeramente, aquel asunto del vecino. Sí, el abogado nos mandó cartas amenazantes. Yo oré, dije, no, nos vamos a querer. Y yo le dije a Nubia, yo estoy dispuesto hasta ir a corte, hasta ir al bote si es posible. Porque una cosa que yo tengo, quiero que ustedes me conocen. A mí no me gusta pleito con nadie, soy muy pacífico, no me gusta causar controversia a propósito. Pero sí me gusta pelear por lo que es justo. Y soy un peleonero, soy un guerrero. Cuando se trata de pelear por la verdad, si tengo que morir por eso, muero. No hay problema. Si tengo que ir al bote, voy. Y no creas que son lindas palabras. Es la verdad, así. Entonces yo le dije a Nubia, yo oré y fui con ella y le dije, dime, hablando del vecino, si yo estoy siendo demasiado, tal vez porque soy macho y todo eso. Y el asunto está que no porque me quería machar, es que pasaba el Férex y el otro, los carros pasan volando y la calle, ese pedazo es tan grueso como de aquí a la silla esa. Sí, o menos, ustedes ya saben a qué pedazo me refiero. Y pasan volando y por más que les digas, hey, se paran cuando te ven ahí, cuando me veían ahí parado con la pistola así. Entonces me veían. Pero ahorita si va, está cercado, hay gates, ya nadie puede entrar ahorita. ¿Ves? Y aparte de eso, tengo mis gatos. Ya te dije, yo a veces quiero más mis animales que a la gente. Cállate, olvídate, alguien me puede criticar el diezmo y lo perdono, pero alguien se va contra mis animales, olvídate, no, menos con mis gatos, olvídate, no, amén. Entonces, dije, no, esto no está bien, y Nubia me dijo, no, yo te entiendo y estoy en lo mismo, y estábamos en fe, hablé con 2, 3 personas, le hablé a mi pastor de Ohio, le dije a la hermana Mireya, nos pusimos de acuerdo con la palabra de Dios. Y luego oramos primero y el Señor nos dio versículos. ¿Quieres que te diga un versículo que nos dio? Pero eso viene de, acuérdate, todo, velo de la idea que viene de que una iglesia es para ser discípulos. Un discípulo sabe qué hacer. Primero que nada, fuimos y oramos. No nomás peleamos que si era justo o no. Porque aquí las leyes de Arizona, algunas están bien para el lado de la tostada también. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿verdad que sí? Saben ustedes, ¿verdad? Le van a prioridad a gente, abusados igual, si tienen una casa de renta, abusado, ¿con qué tanto tiempo viva la gente ahí? Porque si no te van a quitar la casa. ¿Ves? So, estos gobiernos socialistas quieren agarrar todo para la gente, para esto y el otro, pero no es Biblia eso. Si Dios te dio algo, ¿por qué alguien te lo tiene que quitar? ¿Que porque está pobre o algo? Bueno, se puede ayudar, pero aquí viene otra cosa que hay que entender como cristiano. Todo lo que damos en la obra de Dios, lo que damos a gente es porque tú quieres hacerlo. El gobierno no nos debería decir qué hacer. Amén. Todo lo que damos en la obra de Dios financieramente, lo que yo ayudo a una gente, yo no lo ayudo porque es que está pobre, tú tienes y aquel no tiene. ¿Y? ¿Es mi problema ese? ¿Por qué no tiene? No sé, hay que averiguar por qué no tiene. Tal vez no tiene porque nunca creyó las leyes de la siembra y la cosecha, porque no sabía, tal vez porque le han dado lugar al diablo, no sabemos por qué, pero no nos pueden obligar a dar. Y que cuando usted tiene algo y abusado, especialmente con la familia, cuando te ven bendecido, le tienes que ayudar. ¿Pero por qué le tienes que? ¿Es que quieres? ¿O es que Dios te dijo? Entonces sí, pero le tienes que, abusado con eso, pero es el lenguaje del diablo. Y los gobiernos lo usan mucho. Especialmente los socialistas. Ahora, aquí viene. ¿También? Perdón la pasión que me gana, pero es nomás la pasión. Me gana la pasión, me apasiono. Job capítulo 5, mira. Y el Señor, orando, nos dio a Nubia a mí estos versículos. Que frustra los pensamientos de los astutos. Aquí quiere decir como mañoso, la palabra astuto para mal. Para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y frustra los designios de los perversos. entre otros versículos, Éxodo 14, 14, donde dice que el Señor va a pelear por nosotros. ¿Sí? Amén. Deuteronomio 28, 7, por siete caminos salen contra ti, por siete caminos salen contra ti. Y eso fue lo que hicimos. Empezamos a hablar esta palabra y luego cuando pasábamos por la carretera, por la casa de estos vecinos, los bendecíamos, hablábamos paz sobre ellos. Te fijas, no hablamos mal. Alguna vez me los encontré en la camino, los encontré aquí, los saludé bien, él me saludó bien. ¿Ves? Caminar en amor es bien importante. No tenemos que ser grandes amigos, pero podemos vivir en paz. Es bien importante. Bueno, aquí viene. Entonces contratamos una abogada de Phoenix. ¿Sabes qué? Nos acaba de mandar el bill por correo electrónico. Ahí puso todo lo que hacía. Tras, 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 cuatro, esto, llamadas, porque ellos te cobran por hora. ¿Sabes qué? Cada cosa de las que hizo algunas cosas, $0, cero centavos, $0, cero centavos, $0, cero centavos, $0, cero centavos, $0. Ok. Luego, lo del pozo. Voy a regresar un poco a los meses atrás. Él me dijo, este hombre, no, dije, algo no. Entonces yo oré, porque tú prendías el pozo y el pozo tiraba agua por un tiempo, por unas tal vez 10 minutos y luego. Y entonces yo empecé a orar y el Espíritu de Dios me recordó algo que sé y tal vez algunos de ustedes entienden esto en los pozos. Simplemente el pozo se estaba arrastrando, queriendo decir el nivel de agua tiene 48 años, se baja y donde está la bomba que succiona, algunos de ustedes se van a acordar de esta palabra, Nubia le da risa, pero allá en Sonora le decíamos la pichancha. ¿Se acuerdan de la pichancha? ¿Sí la han oído eso? Ok. ¿Sí? Cuando se arrastra se llegaba a un punto donde, pero no tenía manera de comprobarlo porque está a 410 pies de hondo. ¿Sí? No tengo manera de comprobarlo, pero dije, así es. Entonces yo le dije a una persona que algunos de ustedes conocen, y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de los pozos? Sí. Y me dijo, yo creo que sí es, me dijo también así. Pero no tenía, pero el Señor me dijo, ahí hay agua. Yo sin decir nada. Entramos a la casa, como a los dos días, la hermana Guille, como a los dos días, ¿verdad? Dos días, me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo estaba orando ese asunto y el Señor me dijo que ahí hay agua. Con eso nos quedamos, ahí hay agua, perfecto. En eso vino la transición, tuvimos que pagamos los papeles para pasar al nombre nuestro para, y luego hacerlo como negocio, registrarlo, todos estos meses. Y entonces, ¿qué hicimos? Yo estaba trayendo agua de la otra casa, por medio de una manguera, nada más la conecté desde allá, y por estos meses era como en mi casa ahora donde teníamos agua. Pero pasaron ahora estos días. Aparte de eso que el abogado nos dijo 0000000 y luego esta gente dejó ya de, definitivamente ya pasó más de un mes. El Señor me dice, arregla lo del pozo. Oh, sí, el pozo. Pero ¿a dónde? O sea, no, este hombre me dijo 25 mil, 30 mil o 60 mil, no sabemos. Empezamos a orar en lenguas, Nubio y yo, y buscar la dirección del Señor. De repente, esta persona me dijo, ¿sabes qué? Hay otra compañía aquí, no nomás ellos. Llámales, que ¿no? Le llamé. Le llamó Nubia, vinieron a ver, dijo, vamos a ver, y luego te llamo. Se volvió y pasaron, ¿qué? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Ok. Y le dije, ¿sabes qué? Necesitamos arreglar eso. Ok, vuélvele a llamar a esta persona, si va a venir o no. Ya vino, dijo, oh, perdóname, es que he tenido mucho trabajo. Vino, y ayer vino, y ya se arregló, dijo, necesito nada más meter más, ¿hay agua? Sí hay agua, exactamente así fue. ¿Te acuerdas las fotos que tomé? Me dijo, ¿te puedes, las fotos que tomé de la bomba y la? Y entonces me dice, sí hay agua, nada más necesito meter más tubo para que quede la bomba sumergida en bastante agua. ¿Y sabes cuánto pagué? $6,500, muy diferente a 25,000. Me ahorré 18,500 y ya está, y ya tengo agua en casa. Amén. Y hay bastante agua, y todavía nos dijo, ya hay bastante agua. Y lo que voy a hacer en un tiempo más, pues lo voy a contratar para que me meta otros 100 pies de tubo, ¿sí ya? Sí, para que me dure otros 48 años, sin 49. ¿Ves? Me ahorré 18,500. Y todo eso pasó en el lapso de un mes, de mes a mes. Nada más dije, no más,
Le voy a estar dispuesto. Por esa razón estoy dando esto. Tal vez no a todos les guste, ¿ves? Pero la gente tiene que entender, o tenemos todos que entender cuál es el propósito de esto. Bien, vamos a ver un momento cuando dice hacer dirección de un maestro y todo eso, Mateo 28, 18. Vamos a primero a los Corintios 11, primero Corintios 11 y Filipenses 3, 17. Primero a los Corintios capítulo 11, y ahí es donde, 11 versículo 17. Perdón, 1 Corintios 11:1. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dijo eso, ser imitadores de mí. ¿A quién le dijo? A sus discípulos. Ser imitadores. En inglés es la palabra followers. Ayúdame en inglés. Palabra followers, seguidores. Que ese es un imitador. Oh, ok. ¿Ves? Por eso yo imito a mis mentores en la fe, hasta en la doctrina que hablo. Y hacer las cosas con excelencia, lo aprendí de ellos. Porque sigo siendo un discípulo. Nunca dejamos de ser eso. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Necesitamos actualizar los programas porque está un poco lento eso. Pero ya me habían dicho, por eso está lento. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que se conducen. ¿Ser qué? Imitadores. Otra vez, o seguidores. Y luego en 2 Timoteo 3, 2, creo que lo vimos la sesión pasada, ¿verdad? 2 Timoteo, capítulo 3, verso 2, 12, 3, 12, 2 Timoteo 3, 12. Note, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Les dije, parece que una declaración muy jactanciosa. Pero Pablo era humilde, me dijo, nada más le estaba diciendo, ¿de quién has aprendido esto? Su fe funciona cuando es enseñado correctamente y dos, cuando es recibido correctamente. Porque unos te pueden enseñar, pero no todos, unos pueden enseñar, pero no todos van a recibir. ¿Ah? Oh, ya, gracias, vea, ponle esas fotos para que lo veas. ¿Ves? Esa era la bomba. Esa era la bomba. Y esa ahí en medio, ¿dónde está mi láser? Ah, ok. Es en medio, es lo que le llamamos la pichancha, ¿ves? Allá, sí, más grande, sí. Entonces el agua llegaba hasta arriba, en la parte de arriba, ¿no? Pon la otra imagen, esa. Llegaba, por decir así, donde está la cosa naranja, hasta allá arriba más o menos. Y luego la prendías y se bajaba como hasta aquí más o menos. Y ya allá seguía trabajando, se oía un ruido, jalando el agua y hasta se quemó esa cosa. Y esa pieza es cara, esa pieza. Es cara. Bueno, gracias a Dios me ahorré 18,500. Es un buen gloria a Dios. Amén. Y un trato diferente. Una compañía más accesible, no nomás económicamente, más diferente como te tratan, te hablan, saben hablar. Los otra gente, yo no había tratado con ellos porque el pozo nunca había dado problema, ese pozo ya estaba ahí cuando yo llegué. Pero son de esas personas que en inglés llaman grouchies, refunfuñones así, de esos que llegan casi ni hablan, ni te saludan, ni, no, sí, está seco. Pero ¿cómo va a estar seco? Sí, está seco, esto se sale. Vámonos, y ya. Muy mal servicio al cliente eso, ¿qué? Yeah. All right. Ok, ¿te fijaste esto? Ser imitadores. Ahora, vamos a hablando de imitadores. Hebreos capítulo 13. Y aquí es donde ustedes van a tener que, como dije ahorita, ¿podemos hablar de sanidad? El que habla uno de sanidad y testifique. No, pues yo ando enfermo, entonces, ¿qué será? No sé. No voy a juzgar a nadie, pero sí podemos hablar de sanidad y animar a la gente a caminar en sanidad, ¿qué no? Y si está enfermo, orá por ellos y a nadie condenamos por eso. Versículo 13. Hebreos 13, verso 7.
Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y nota, ¿cómo? Pero ¿cómo te acuerdas? Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿El resultado de qué? De su conducta. Nota que no dice cuál ha sido su conducta, sino que el resultado de su conducta e imita su fe. El resultado, lo que ha sido el resultado de su conducta, de cómo te has cómo se ha comportado su conducta, ¿sí? Testimonio, todo eso. ¿Te fijas ahí? Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con cosas carnales, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nota que dice, no os dejéis llevar por diversas doctrinas. Hay muchos pastores igual, yo no los llamé, no los estoy criticando, estoy diciendo lo que es la verdad, que se han desviado de doctrinas, con doctrinas falsas. Nota aquí que dice que es bueno afirmar el corazón con la gracia, queriendo decir con un buen enseñanza de la gracia, no con una falsa gracia. Pero empieza diciendo aquí, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imita su fe. Mira el versículo 13, ahí mismo, capítulo 13, perdón, verso 17. Nota, obedeced a vuestros pastores y sujetaos, para sujetar más bien quiere decir someteos, sométete a ellos. Hay una diferencia entre sujetar, si usted lo entiende. Hay muchas cosas que están colgadas aquí, que están que sujetas, se sujeta algo a la fuerza. Tienes que poner fuerza para sujetar algo, colgar un cuadro o algo. Muchas cosas que están aquí en el templo, aquí, están sujetas. Pero la palabra mejor, fuera mejor, en lugar de sujetar, se diría someter. La diferencia entre sujetar, como lo ves en lo natural, tienes que poner fuerza, ese sujetar es a la fuerza. Someter es un acto de tu propia voluntad. Sí, dos cosas diferentes. La mejor traducción fuera someter. Y someteos a ellos. Nota, y luego te da la razón. ¿Por qué? Porque son pastores. No. Mira lo que dice. Porque ellos velan por vuestras almas. Almas. No dijo espíritus. El que vela por tu espíritu se llama Jesús de Nazaret. Pero el pastor que el Señor pone vela por tu alma, por lo que oyes y aprendes con la palabra de Dios. Pero es responsabilidad de usted recibir, ¿no? O sea, no lo podemos obligar a creer, ¿no? Amén. Como quienes han de dar cuenta, nota, para que lo hagan con alegría y no quejándose. No está hablando de los pastores aquí, está hablando de las personas. Dice, obedecer a los pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quien de han de dar cuenta, para que lo hagan, a cual el obedecer, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso quiere decir entonces que aquí indica un buen ejemplo. Y otra vez, ¿cuál es el resultado de su conducta? Es el resultado de la conducta. Y eso es lo que tienen que ver, eso es lo que se tiene que ver. Eso es lo que una oveja tiene que ver. Podría juzgar, juzgar quiere decir examinar el resultado, cuál es lo que resulta de la conducta de fe de los pastores, de unos pastores. ¿Sí? ¿Lo puedes ver ahí? Ahora, no le das gracias a Dios eso, que no dice, te lo pone fácil en otras palabras, y es cuando puedes ver esto. Ok, ahora, ve siguiendo la línea, resultado de la fe. Por ejemplo, si yo hablo de sanidad, digo, gracias a Dios he estado sano, etcétera, y alguno de ustedes está enfermo. En lugar de pensar, no debería hablar el hermano Hughes de eso, porque luego me condeno. Que no fuera bueno mejor decir, gloria a Dios, en lugar de pensar, no debería de hablar esto. Y eso es entre Dios y usted, su fe, etcétera. La palabra tiene que ser predicada. ¿Cómo usted lo haga? Busque dirección del Señor. Pero no podemos dejar de, no podemos rebajar la palabra de Dios. Ok. Una vez le dije esto a una persona que viene aquí a esta iglesia, una hermana. Me dice, ya sé, pastor, que no voy mucho, pero es que mira, esa es una mala actitud. Mira. Es que como yo sé que ahí están mis pastores, ahí están ustedes, mis pastores, y ahí está la iglesia.
Y entonces le dije, ¿quieren decir que si yo le dijera que hasta este último mes vamos a tener servicio y vamos a cerrar la iglesia? Es un ejemplo, ¿eh? Y Nubia y yo nos vamos a ir, entonces sí va usted a venir. Porque ya se van. ¿Ves? Esa es una mala actitud. Y fue porque salió a la práctica. Normalmente no les digo nada. Ya gente que ya debe de saber, ¿a qué les ando diciendo? No los puedes obligar. Pero sí lo puedo hablar. Yeah. Bien. Ahora fíjese esto. Ahora vaya conmigo a la primera de Juan, capítulo 2. El resultado de su conducta. Para eso tienes que, hay que disciplinar. Nota que no dice el que todo lo haga perfecto. No esperes perfección. Por eso hasta les platiqué lo que había pasado conmigo en esa área cuando les dije que el Señor me tuvo que corregir. Y el Señor me respaldó, ¿sabes por qué? Porque lo hice en ignorancia. No lo entendía, según yo lo entendía muy bien y no lo había entendido. Tal vez si le hubiera hablado a alguna de las personas que conozco, le hubiera preguntado a mi pastor a tiempo, al que tengo ahora, tal vez me hubiera dicho bien, me hubiera corregido. Pero es que esto viene de años. ¿Sí? Esto viene de años. De hecho, estaba buscando algo que dijo el apóstol Pablo, lo hice en ignorancia. Cuando Pablo dijo que había sido perseguidor de la iglesia, dijo, pero lo hice por ignorancia. Ahorita me voy a acordar. Por ignorancia. A ver dónde estoy. ¿Uno qué? 13, gracias. Y aquí está, gracias. En el 12 dice, doy gracias a Dios. Voy a empezar el 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ignorancia. No está bien. Te fijas que ahí encuentras misericordia. A cuando hacemos algo, cuando no recibimos la palabra. Esa es bien diferente. Acuérdense, la palabra es dada, el Espíritu Santo trae convicción, pero nada es a la fuerza. Es aquí el sembrador sale a sembrar semilla, la palabra se da. El Espíritu de Dios viene y traer convicción y crecimiento, pero no a la fuerza. Amén. Uno tiene que ceder y mezclar con fe la palabra. 1 Juan capítulo 2, ahora sí, por favor, vaya al versículo 12, mire. Una de las cosas que usted no me ve en el mundo, usted no me ve a mis hijos en el mundo, ni celebrando las cosas del mundo. Ahí va a meterse con nuestras vidas personales. Bueno, como te dije, yo voy a decir la palabra, no lo voy a obligar, a usted haga lo que tenga que hacer. Pero lo mío es hablar delante de mi Señor Jesucristo, del gran pastor de las ovejas, es hablar la verdad. No lo voy a imponer en ustedes, pero es hablar la verdad. Es, como dije, el Espíritu de Dios va a tener que traer convicción. De hecho, antes de leer esto, porque voy a explicar algo, vaya Juan 6:44, por favor. Por eso estoy enseñando esto renglón tras renglón, como lo enseñé el martes. Esto es puro para maduros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nota, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Traer, no te atrae, literalmente, no te trae, nota. Quiere, a los que les gusta tomar notas, les voy a explicar algo. Esa palabra ahí en 6:44. Para que lo entienda ahí, que me vio, no le trajere, yo le resucité en el día postrero. Esa palabra traer, literalmente quiere decir atraer por un medio interno, aquí es el Espíritu de Dios aquí, atraer por un poder, perdón, interno, o literalmente es como decir, como jalarte, pero no a la fuerza, sino que te atrae, te está atrayendo, te jala para, ¿sí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me vio no le trajere. Verás, ayúdame con la King James, verás, a ver, quiero ver algo en la King James. Draw him. No, nota que dice ahí, which hath sent me, draw him, draw, atraer así. ¿Sí? Entonces, la otra pregunta es, bueno, es que a mí el Padre no me atrae, la razón es que esto es para todos, lo que pasa es que si el Padre no lo hace es porque la gente no lo recibe. ¿Sí me expliqué? No reciben la palabra. Porque, mis hermanos, tienes que ser bien honestos. Muchos de ustedes aquí nacieron, aquí crecieron.
amor, mi abuela materna decía, amor no quita conocimiento. No porque ames tu ciudad donde naciste o tu barrio, lo que sea. Quiere decir que no reconoce, pero esta frontera está llena de tradición y de ideas y de tradiciones a más no poder. Por eso necesitamos ser discípulos, porque Dios nos va a mandar a lugares donde hay mucha oscuridad para que seamos luz ahí. Pero si nosotros no somos discípulos, ¿cómo vamos a impactar a alguien más? Si nos llenamos de la misma tradición que está en toda la gente. Porque nos seguimos viendo como pues yo aquí soy de Douglas, de aquí de Agua Prieta, el barrio. Yeah, todo eso nadie lo va a quitar, pero ahora eres hijo de Dios. Si usted escuchó esta enseñanza y fue de edificación o recibió alguna información espiritual que es para su beneficio, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando usted oye la palabra de Dios, hay una edificación personal. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sería bueno, conveniente para usted responder ahora con su contribución. Esto de ninguna manera es una obligación. Dar en el reino de Dios no es una obligación, pero es una obligación de amor hacia Dios. Los que creemos en el dar, damos primeramente porque amamos a Dios, pero otra razón es para poder también extender el reino de Dios. Cuando lo entendemos con una revelación, un entendimiento, entonces es fácil ahora operar en las leyes de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios nos habla bastante de eso. Como algunos de ustedes saben, o muchos de ustedes tienen ya tiempo escuchándonos, saben lo que creemos. Y hay muchos cristianos que creen esto, hay otros cristianos que tal vez no y difieran en puntos doctrinales. Está bien, pero nosotros en la Iglesia Vida de Fe y en Ministerios Palabra de Fe, nuestro alcance mundial hacia diferentes lugares, creemos lo que dice la Biblia y con eso nos vamos a quedar. Mire un ejemplo de esto en la palabra de Dios, en la segunda a los Corintios y en el capítulo 9. Estamos hablando de lo que muchas personas le llaman el Nuevo Testamento. Me gusta personalmente llamarlo el Segundo Pacto. En segundo a los Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de esto en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar o a cosechar. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come va a proveer y va a multiplicar vuestra sementera o vuestra siembra y va a aumentar los frutos de tu justicia. Gloria a Dios, el dar debe de ser un acto motivado en amor. En otras palabras, motivado en amor hacia Dios, hacia la gente, porque vamos a poder alcanzar a muchas más personas. Ministerios Palabra de Fe es un ministerio de enseñanza bíblica sólida, balanceada, en la cual usted puede confiar, pero también es un ministerio evangelístico porque predicamos el evangelio del reino a otras personas. También es un ministerio misionero porque llevamos la palabra a diferentes países por diferentes medios. Cuando usted participa en la razón de dar y recibir, el apóstol Pablo habló de estas cosas en Filipenses, usted también es copartícipe de la misma gracia. El apóstol habló de eso en Filipenses capítulo 1, en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros y por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La palabra gracia ahí se traduce de la misma unción. Si a nosotros no nos hace falta nada, a usted tampoco le tiene que hacer falta nada. Hay una unción por asociación. Algunas personas lo ven en un sentido carnal o natural como dar dinero o algo así. Pero estamos hablando que el dinero, el Señor Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay muchas personas que nos ven, tal vez no todas nos ven en vivo, pero eventualmente visitan la página de internet, visitan esto, diferentes, bajan la aplicación y se es una buena cantidad de personas que se alimentan de todo lo que el ministerio ofrece, pero es una cantidad muy mínima de personas que son las que nos ayudan. Si aumentamos eso, si usted considera en ser no solamente de los que se alimentan, pero que también contribuyen a esto, vamos a poder aumentar el alcance. En este año podemos triplicar el alcance. Considere entonces ser socio con Ministerios Palabra de Fe, o considere sembrar. Cuando usted escuche una enseñanza, no soy capaz de decirle de tanto, o no voy a hablar de cantidades, pero eso es entre Dios y usted, y créame, hay una gran bendición. Usted confía en Dios, yo confío en Dios. Usted confía en Ministerios Palabra de Fe y nosotros confiamos en usted también. Debe de haber un nivel de confianza en que manejamos cada dinero, cada dólar va literalmente a evangelismo mundial, alcance mundial, a misiones, etcétera, en llevar la palabra de Dios en diferentes medios. Voy a orar por aquellos que constantemente están dando, nada hace falta. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tú bendices a la gente aquí en la iglesia, tú bendices la gente, nuestros socios en diferentes lugares, espiritualmente, mentalmente, físicamente, financieramente. A ellos nada les hace falta, como a nosotros nada nos hace falta. Todo lo que ellos prosperan, y te damos gracias que su semilla produce al 100 por 1. Lo que ellos dan produce al 100 por 1. El diablo está reprendido, Satanás no toca sus finanzas, y te damos gracias y le damos gracias a Dios por ello. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.